Vamos a comenzar con la continuación del estudio pasado y espero en Dios que esto pueda ayudarnos a entender un poquito más la palabra de Dios y por qué no celebramos lo que no celebramos y por qué celebramos lo que sí celebramos. El título, como hemos visto, es Tres excusas inexcusables. Y a principio de la predicación del día de ayer estuvimos mirando cuál es la intención de dar este estudio y hemos visto que la intención no es contender. La intención de nosotros no es crear divisiones. La intención de nosotros no es ser personas que desplieguen su ira y palabras groseras para irritarnos los unos a los otros. Más bien hemos visto que la intención de la iglesia y de cada cristiano debe de ser la edificación los unos con los otros, el aprender las escrituras, buscar la verdad como cristianos que somos. Y hemos dicho que ¿por qué no celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo en el día 25 de diciembre? Hemos dicho por sus raíces paganas. Lo hemos explicado muy bien, hemos visto de dónde proviene, hemos visto por qué razón se puso el 25 de diciembre como el nacimiento del Señor Jesucristo, hemos visto quién lo estableció y hemos visto que es la Iglesia Católica. Y también en el segundo punto miramos por qué no celebramos el 25 de diciembre como el cumpleaños del Señor Jesucristo, y es porque la Escritura lo prohíbe. Hemos mirado en Jeremías capítulo 10, versículo 1, que la palabra de Dios dice: oíd la palabra que Jehová habló sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones. Y apenas hoy revisando este capítulo, me gusta ver a veces muchos predicadores de la sana doctrina que también tienen su sesión de preguntas y respuestas. Y escuché a un pastor americano que es un predicador que no predica al aire, es un pastor que predica muy bien, es un pastor que tiene mucha credibilidad. Y una de sus objeciones fue esta: dijo, aquí el texto dice, no aprendáis el camino de las naciones, the way of the nations. Y él dijo, no se aplica a todo. Dice, por ejemplo, hay naciones que usan bicicleta. Es por eso que no vas a usar bicicletas, porque una nación usa bicicletas. Y eso me da mucha tristeza porque ese argumento es muy pobre. El contexto de Jeremías 10 es que no es que no puedas usar cierta herramienta o cierto transporte. El contexto de Jeremías 10 habla de los sistemas religiosos, de las tradiciones religiosas. Es Jeremías hablando a la entrada del templo, él es un sacerdote y él comienza a reprender a la nación de Israel, en este caso Judá, y comienza diciendo Dios, exhortándolos en contra de la idolatría, diciendo no aprendáis el camino de las naciones. Podemos mirar que el contexto se refiere a tradiciones paganas, no se refiere a que no podemos usar ciertos instrumentos o cosas que sean útiles para hacer una acción. Hemos también visto en Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9, que Cristo condenó las tradiciones de los fariseos cuando éstas violentaban la palabra de Dios, a pesar de que esta tradición tenía que ver con glorificar a Dios en un sentido, porque la palabra es corbán, mi ofrenda ofrecida a quién, a Dios. Y Cristo dice que a pesar de que el punto de vista era glorificar a Dios, pero si eso quebraba el mandamiento de honrar a nuestros padres, eso era una doctrina de hombres. Hemos visto Deuteronomio 12, de versículo 4 al 5, que el texto bíblico dice, ustedes no adorarán al Señor su Dios de esa manera, sino irán al lugar que el Señor su Dios elija de entre todas sus tribus para establecer ahí su nombre como su casa y puedan adorarle. Y por último, miramos la primera excusa que muchos pastores dan, muchos predicadores dicen, o algunas congregaciones o hermanos bien intencionados, yo pienso que lo hacen con una buena intención de mantener una posición y dar una excusa del por qué ellos celebran Navidad, y uno de ellos es Colosenses 2:8, donde el texto bíblico dice: por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida, días de fiesta, etc. Lo cual ellos concluyen que este pasaje quiere decir: nadie me puede juzgar por lo que como, lo que celebro, porque estoy en quién, en Cristo. Y hemos visto que en el contexto esto está diciendo lo contrario. Había ciertos judaizantes que trataban de imponer tales festividades judaicas en la vida de los creyentes gentiles, tratando de decir que de esta manera es que Dios se iba a agradar de ellos. Y entonces Pablo dice que nosotros que estamos en Cristo ya no tenemos esa necesidad de guardar tales cosas. Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida, días de fiesta, lunas nuevas y días de reposo, etc. Hoy vamos a estar mirando la segunda excusa que muchos pastores o predicadores o algunos hermanos citan, y es Romanos capítulo 14, por favor. Abramos nuestras Biblias el día de hoy. Romanos capítulo 14, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Cuál es el argumento? Ellos dicen: pues celebrar Navidad es cuestión de opinión. ¿Por qué? Y muchas veces citan este pasaje. Mira lo que dice el versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Luego, el que es fuerte come de todo, el que es débil come ¿qué? Legumbres. Versículo 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces ellos argumentan de esta manera. Ellos dicen: ¿ves? Aquí el texto dice que uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Entonces va a haber personas que dicen: yo celebro Navidad y para mí este día es importante. Y otros van a decir: pues para mí los días todos son iguales. Entonces ellos dicen: ¿ves? Es cuestión de opiniones. Yo hago caso de un día y otro día, pero tú dices que no. Y está bien, porque el texto dice aquí, en el versículo 1, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y otra vez, queridos hermanos, es que muchas veces queremos interpretar los capítulos en el año 2018 con un Starbucks en la mano. Tenemos que ver el trasfondo histórico de lo que realmente este texto quiere decir. Mira lo que dice el versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y después Pablo da una exhortación a los dos. Dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Mira lo que dicen los comentarios de Bill Rebus. Y voy a dar muchos comentarios aquí solamente para que vean que eso no es una interpretación privada. Mira lo que dice este comentario. Algunos cristianos judíos, acostumbrados a guardar días, estaban dispuestos a condenar a los cristianos gentiles que no lo hacían. Luego, el contexto es entre judíos y ¿qué? Gentiles. Los judíos guardaban días, ¿como cuáles? sábado, las fiestas, las lunas nuevas, los años sabáticos, etc. Pero los gentiles, que todo el tiempo habían sido gentiles y que no eran judíos, ellos no estaban obligados y ni siquiera guardaban tales cosas. Entonces, este comentario está diciendo, algunos cristianos judíos acostumbrados a guardar días estaban dispuestos a condenar a los cristianos gentiles que no lo hacían. Luego, yo soy judío y guardo el sábado, ¿y por qué aquel gentil que también es cristiano dice que no? Después dice, los cristianos judíos no comían ciertas carnes por obvias razones, y lo hemos visto en 1 Corintios 8, 9 y 10, porque la mayoría de carne era sacrificada ¿a qué? A los ídolos. Luego dice, los cristianos judíos no comían ciertas carnes, acostumbrados a evitar cosas comunes o inmundas según la ley de Moisés, y juzgaban, condenaban a los gentiles que las comían. O sea, no solamente no comían porque tenían eso en mente de posiblemente fue sacrificado a los ídolos lo que aquí yo me voy a comer en el mercado, pero también tenían leyes dietéticas como no comer camarón, no comer puerco, no comer ciertas cosas que la ley de Moisés prohibía. Y por eso ellos se abstenían de tales cosas, pero miraban que los gentiles comían de aquello que compraban en el mercado que había sido sacrificado a los ídolos, y había comidas que no guardaban como los judíos. Y al mirar esto, dice aquí el comentario, los cristianos judíos no comían ciertas carnes, acostumbrados a evitar cosas comunes o inmundas según la ley, y juzgaban o condenaban a los gentiles que las comían. Algunos comían legumbres solamente, para no equivocarse en comer alguna carne inmunda sin saberlo. Además, ciertos conversos gentiles evitarían comer carne, no queriendo equivocarse en comer carne sacrificada a ídolos o dedicada a ellos en ceremonia. Esta situación era ocasión de mucha contención. Había cristianos débiles que solamente preferían comer carne, legumbres. Había judíos que al estar habituados a guardar todas las ceremonias judaicas, pues hacían diferencia entre un día y otro. Pero había gentiles que comían de todo y para él todos los días eran ¿qué? Iguales. ¿Me están entendiendo aquí, hermanitos? Muy bien. Versículo 5, ese es el contexto. Ahora, mira lo que dice versículo 1. Uno hace diferencia entre día y día. Según el contexto que hemos visto, ¿quién es esa persona que hace diferencia entre día y día? Los judíos, exactamente. ¿Por qué? Porque guardaban el sábado, guardaban ciertos días que ellos, en conmemoración a las ceremonias mosaicas, lo hacían. De eso está hablando el apóstol Pablo. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los que. ¿A quién se refiere? ¿A qué grupo de personas se refiere aquí? A los gentiles. Ellos no estaban obligados a guardar el sábado, ellos no estaban obligados a guardar observancias judaicas. Ahora, mi pregunta es, ¿tiene que ver entonces con tradiciones paganas? No. No existe tal cosa en este contexto. No está hablando que los gentiles celebraban tradiciones paganas y que nadie tenía que decir nada. Ese no es el contexto. Es lo contrario. Los gentiles miraban todos los días iguales. Aquellos que hacían una observación entre día y día eran ¿quiénes? Los judíos. Y esto era por su debilidad, no por su madurez. Entonces, tú eres gentil. Mira, escucha. Supongamos que hoy estamos en una sinagoga, ¿me entiendes? Y supongamos que yo soy judío y él es gentil. ¿Cristo le ha perdonado sus pecados? Sí. ¿Él tiene que hacerse judío para ser cristiano? No, pero yo soy judío. Todo el tiempo he nacido siendo judío. Entonces yo al estar habituado a esto, yo quiero guardar ¿qué? El sábado, pero él nació gentil. La pregunta es, ¿debería de él guardarlo? La respuesta es no. Entonces él, para él juzgaba los días iguales, pero yo alguna diferencia entre un día y otro. Ahora, ¿yo puedo guardarlo como judío? Sí, pero ¿él tiene que guardarlo como gentil? No. Entonces es cuestión de opinión. Si él no quiere guardarlo, lo hace para el Señor. Si yo quiero guardarlo, ¿lo hago para qué? ¿Tiene que ver con tradiciones paganas eso? Nada que ver. Pero si tratas de interpretar este pasaje bíblico en este tiempo, pues vamos a torcer los pasajes bíblicos. Mira lo que dice el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hay quien considera que un día, dice la Biblia el día, hay quien considera un día que tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe de estar firme en sus propias opiniones. Después dice, los comentarios de la Biblia de las Américas, dice así, un día es superior a otro, se refiere a la celebración de las ceremonias ceremonialmente santos de la ley del Antiguo Testamento. El comentario del Nuevo Testamento y su mensaje dice así, además de los problemas de la comida, había otros puntos en los que se ponía de manifiesto las diferencias entre los dos grupos. El grupo de los débiles observaba determinados días como podría ser los correspondientes al sábado y a los días de ayuno de acuerdo a la ley judía. Versículo 6, por favor, hermano. El que hace caso del día lo hace para el Señor, porque guarda el sábado. ¿Para qué? Para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace, porque él tiene la libertad de no guardarlo. El que come, para el Señor come, porque nada hay de desecharse, porque del Señor es su tierra y su tierra. Y su plenitud, lo podemos mirar en 1 Corintios 8, 9 y 10. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, se abstiene, para el Señor no come y da gracias a Dios. Pero escucha, cuando Pablo habla acerca de cosas mundanas, lo habla en Romanos capítulo 12 y versículo 1. Mira cómo dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, segunda excusa, inexcusable. Y tercera excusa. Yo guardo el 25 de diciembre y lo hago para la gloria de quién? De Dios. Porque el texto bíblico dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, yo festejo Navidad y lo hago ¿para qué? Para la gloria de Dios. Porque el texto dice en 1 Corintios 6:31, que si hago cualquier otra cosa, lo hago para la gloria de Dios. Muchos dicen, escuchen, tú no celebras Navidad porque eres débil, por eso, porque piensas que hay algo pecaminoso en eso. Pero yo que soy maduro en la fe, yo sé que no hay nada pecaminoso en eso, a pesar de que tenga un trasfondo pagano. Y por tanto, tengo esa convicción de que lo estoy haciendo para el Señor. Y si lo hago para la gloria de Dios. Y por eso, hermanitos, ven que el contexto de los pasajes importa, ¿sí o no? Porque ese pasaje que está citado dice totalmente lo opuesto. Pero es muy fácil solamente sacar un versículo y decir, ves, aquí dice, si hacéis cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Supongamos que tenemos una persona que es prostituta y dice, yo voy a ganarme el dinero de aquí en adelante vendiendo mi cuerpo, pero lo voy a hacer ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Eso sería correcto? Pero ahí dice, si hacéis cualquier otra ¿qué? Otra cosa. Yo soy ladrón. Y cada vez que robo un banco, doy mi diezmo. ¿Porque lo hago para qué? Para la gloria de Dios.
¿Eso se aplicaría a ese versículo?
No, porque tiene un qué, un contexto.
Este versículo no dice que cualquier festividad la puedes celebrar y participar siempre y cuando lo hagas para la gloria de Dios. Este versículo está diciendo totalmente lo opuesto. Y hemos visto el trasfondo, por eso hoy no vamos a ver los versículos, porque asumo que ustedes ya lo saben. El trasfondo está desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10. Y el trasfondo dice más o menos esto. Si aún alguien considera a otro creyente débil porque no come tal cosa, aún es motivo suficiente para que tú no lo hagas. ¿Y no lo hagas qué? Tropezar. Entonces, si una persona te considera débil a ti, que no celebras Navidad porque eres débil, eso es motivo suficiente no para que lo celebres, sino para que no lo celebres. Porque el punto de 1 Corintios 8 es no hacer tropezar a qué? A tu hermano. Recuerda que ese es el contexto. Había personas que no querían comer de lo sacrificado a los ídolos. Luego Pablo está diciendo, puedes comer de tal cosa, pero si tu hermano es débil en esto, es mejor no comer. Entonces, si alguien dice, tú eres una persona débil y por eso no celebras Navidad, pero yo soy maduro y por eso lo celebro, es lo opuesto. Porque si tú me consideras débil, aún eso sería un motivo para no celebrarlo, no para celebrarlo. Segundo, en este contexto Pablo ha dicho que podemos comer de aquella carne que fue sacrificada a los ídolos siempre y cuando no participemos de tal festividad, tradición o sacrificio, y siempre y cuando esto no destruya la fe de nadie, ni demos un mal testimonio ante los paganos. Esto lo podemos mirar en 1 Corintios 10. O sea, Pablo está diciendo en este contexto que sí se podía comer lo sacrificado de los ídolos, siempre y cuando tú no participaras de qué, de tal acción. Y celebrar el 25 de diciembre es participar de esa qué, tradición que tiene raíces mundanas. Cuarto, Pablo nos ha dicho que los gentiles sacrifican, que lo que ellos sacrifican a los ídolos, lo sacrifican ¿a quiénes? A los demonios. Y por eso Pablo dice, y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. No podéis participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. Si tú celebras la cena del Señor, no puedes participar de lo que es sacrificado ¿a qué? A los demonios. Así de sencillo. Entonces, esas son las tres excusas, ¿cómo se dice, hermanos? Inexcusables. No hay un pasaje que nos dé un permiso de celebrar cosas que Dios mismo prohíbe. Cuarto, y casi terminamos para empezar con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que no queremos decir con esta predicación? Escuchen bien, por favor. Primero, cuando alguien te dice, ¿tú no celebras Navidad o tú no crees en la Navidad? Es una pregunta un poco mal formulada. Porque la palabra Navidad no tiene nada de malo. Navidad no tiene nada de malo. Esta palabra Navidad, vida o natividad, significa nacimiento. Es lo único que significa. Entonces, ¿tú crees en el nacimiento de Cristo? Sí. Entonces, yo creo en la Navidad. Creo que Cristo, ¿qué? ¿Sabes qué es lo que no creo? Que no nació el 25 de diciembre. Esa es la diferencia. Claro que sí. Toda la iglesia debe de creer en ¿qué? Toda la iglesia debe de creer ¿en qué? Porque el verbo se hizo ¿qué? Carne y habitó entre nosotros y nació de una virgen. ¿Creemos en qué? En la Navidad. No creemos que Cristo nació el 25 de diciembre. Ahora, Christmas y Navidad son cosas muy diferentes. Christmas previene de una frase latina que significa la misa de Cristo. Y tiene que ver con el catolicismo. Y esa palabra no es correcta en un vocabulario cristiano. Entonces, ¿la palabra Navidad tiene algo de malo? No. Entonces, si alguien dice, ¿tú crees en la Navidad? ¿Qué es lo que tienes que decir? Sí, sí creo en la Navidad. Negarla sería negar la humanidad ¿de quién? De Cristo. Tercero, o segundo, perdón. No sería pecaminoso conmemorar el nacimiento del Señor Jesucristo en una fecha neutral. ¿Escuchaste? No sería pecaminoso conmemorar el nacimiento del Señor Jesucristo en una fecha neutral. O sea, ok, sabemos que el 25 de diciembre no fue el nacimiento de Cristo, era una tradición pagana de la Saturnalia que existía, tiene que ver con un trasfondo incorrecto, pero ¿qué tal si una persona dice, yo o esta iglesia dice, vamos a celebrar el nacimiento de Cristo en aquella fecha que se acerque más históricamente? Supongamos, no tendría nada de malo hacerlo, pero te digo algo, nadie se atrevería a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque lo quieren celebrar ese día. Entonces, ¿quieres celebrar el nacimiento de Cristo o quieres ser partícipe de una tradición? Es interesante ver que la gente quiere escuchar y quiere buscar una excusa en la Biblia para decir que quieren celebrar el nacimiento de Cristo, pero una vez que encuentran una excusa para celebrar el 25 de diciembre y atribuírsela a Cristo, después ponen todo, árbol y luces y esferas y todo esto, porque solamente era una excusa. O sea, una vez que un pastor dice, sabemos que Cristo no nació ahí, pero nosotros lo hacemos porque conmemoramos a Cristo, bla, bla, bla. Si eso fuera cierto, no incluirían todas aquellas actividades paganas que no tienen nada que ver con Cristo. Y por último, aprendamos a fundamentar nuestro argumento. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el día de hoy? Pongamos atención, porque ahorita las preguntas que vienen, si tú te aprendes esto que hemos leído, hasta tú mismo los vas a poder responder. Aprendamos a argumentar. Primero, Cristo no nació históricamente en el 25 de qué? Diciembre. Eso es histórico. Segundo, el 25 de diciembre, una celebración pagana en el Imperio Romano, que se conocía como la Saturnalia o culto al sol. Tercero, la Iglesia Romana quiso reemplazar tales festividades cristianizándolas con el nacimiento ¿de quién? De Cristo. Cuarto, Dios nos prohíbe aprender tradiciones religiosas y supersticiosas de los pueblos paganos. Jeremías capítulo 10, versículo 1 al 3. Quinto, Dios prohíbe que se le reemplace o se le mezcle con tradiciones mundanas, o que tales tradiciones mundanas se las atribuyamos a Él o se hagan en honor a Él. Lo podemos mirar en Deuteronomio 12, del 1 al 5, 2 Corintios 6, 14 al 18. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que el celebrar la Navidad en el 25 de diciembre no es cuestión de opiniones, porque Dios prohíbe el mezclar y aprender tradiciones que son en contra de su palabra. Por eso no es una opinión. Segundo, hacer tal festividad es pecado, aun cuando lo hacemos en honor a quién? A Él. Lo hemos visto en Deuteronomio 12. No lo harán hacia quién? A Jehová. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con quién? Con los incrédulos. Porque ¿qué concordia hay con Cristo y Belial? Y la respuesta es nada. Ahora, ¿qué es lo que la Escritura sí nos manda a hacer y a celebrar? O sea, no te pongas triste y digas solamente, pues ay, no lo voy a poder celebrar. ¿Qué es lo que Cristo sí nos manda a hacer? La Biblia nos manda a hacer memoria de la muerte de Cristo y su resurrección. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
venga.
Gózate en eso. Esas son las tradiciones cristianas que Dios nos dejó, que esas tenemos que hacer sí o sí. Y muchas veces no lo vemos tan agradable porque tenemos que examinarnos. Muchas veces no lo vemos agradable porque tenemos que arrepentirnos. Y es lo que menos la gente quiere a veces. Segundo, Cristo nos manda a predicar de su resurrección. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Quieres celebrar la Navidad de Cristo? Go out and preach the gospel. ¿Quieres celebrar la Navidad de Cristo? Sal afuera y predica de su resurrección, que Cristo puede perdonar que pecados, no con un árbol de Navidad. Tercero, Cristo nos manda a esperar su venida y alentarnos con esta promesa. No hay otra esperanza más grande que decir: Cristo viene por su fe, por su iglesia. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, cada año, cada día, no debemos estar recordando cuando Cristo nació. Debemos de estar esperando su segunda venida. Y con esto debemos de alentarnos todos los días. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas.